En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Acabamos de escuchar en el informativo de Onda Madrid un asunto que siempre nos pasa un poco desapercibido, excepto para las personas que lo padecen, que es la posibilidad de compaginar las vacaciones de los escolares, de los más jóvenes, con el trabajo de sus padres. El año pasado se solucionó en parte porque tuvimos la experiencia de eso que fue algo parecido al teletrabajo, y que permitió que en época estival, sobre todo en el verano, los chavales pudieran estar en casa en unas condiciones de acompañamiento por parte de los padres. También es verdad que los abuelos en ese caso tenían bastantes dificultades por el temor al contagio de ocuparse de sus nietos, que es otro elemento fundamental. Pero en cualquier caso, todo esto tiene trascendencia también en el mundo laboral y en los próximos días lo trataremos aquí en el programa. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde en Onda Madrid. Hoy está castigada sin auriculares. Andrea San Martín, muy buenas.
Buenas tardes, me estaba dando cuenta ahora de cosas del directo. Digo, no escucho, no voy pues a escuchar.
Eso hay que darse cuenta uno antes para cierto, tener los auriculares. Ya va, de todas formas, Lourdes. Ah, pues no.
Ahora,
se queda a mitad de camino. De cualquier manera, es interesante, Andrea, que abordemos el tema de las familias que se empiezan a agobiar ya pensando que el curso escolar se está terminando.
Sí, no van a saber qué hacer, ¿verdad?
Bueno, con su vida y con todo.
Pero están los...
Y aquí está Quique.
Ay, muchísimas gracias. Ya tengo casco, ya puedo escuchar al compañero García. No van a saber qué hacer con ellos en el periodo estival, pero bueno, hay campamentos y hay otro tipo de actividades que a lo mejor les ayudan a los más pequeños de la casa.
Bueno, yo, como Javi García, el único problema que tiene es con Oreo y Oreo lo puede dejar en casa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Sí, yo con el gato no tengo problema. Además, como sigo teletrabajando desde casa, no es, pues esa y además, parcela está solucionada.
No es mayor de edad, pero ya se vale por sí mismo. Ya lo que quiere es independizarse de vosotros.
Va al arenero completamente solito, hace sus necesidades, come tranquilamente, nos reclama a última hora del día para que le echemos de comer, toca ahí en la puerta de la cocina, que sabe que ahí está su comida, y el resto es autosuficiente.
Coser y cantar, que se dice.
Sí, sí. Pero sí que recuerdo cómo mis padres, ¿no? Se buscaban ahí, digamos, las fórmulas para poder tener a mi hermano y a mí perfectamente cuidados cuando estábamos en el colegio. Ayudaba también que tuviéramos la piscina en casa.
Ah, bueno, eso también es verdad, pero tendríais que estar al cuidado de alguna vecina o algún vecino.
Sí, mi abuela era la que se encargaba, eso
claro,
es.
Claro, bueno, por lo menos dejabais en paz a vuestra abuela, que no es poco. De cualquier manera, venga, vamos con las redes sociales. Ya echo de menos que nos diga Lourdes, venga, al turrón, que os vais por las ramas. Que empezamos por Twitter, Javi.
Sí, pues aquí nos pueden seguir los oyentes en nuestro perfil, que por cierto, no hemos comentado, Peña, que ya somos 3.200 seguidores.
Muy bien,
nos encuentran en @MadridTrabajaOM.
Y luego tenemos también Facebook, que andamos por los 2.400 aproximadamente.
Estamos muy presentes en Facebook y nos pueden seguir simplemente buscando Madrid Trabaja.
Ya sabes que además comenzamos siempre con ofertas de empleo y presta atención porque todos los días venimos cargaditos, pero anda que hoy, yo echando así un cálculo, debemos superar las 600 plazas de empleo. Y empezamos por la más numerosa, que son las oposiciones en el Ministerio de Hacienda para 400 plazas de agentes de la Hacienda Pública.
Sí, de ellas se reservan 20 para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Los aspirantes deberán estar en posesión del título de bachiller o equivalente. El proceso selectivo será mediante una oposición formada por dos ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas y un supuesto teórico-práctico. El plazo termina el día 22 de junio.
Hay 25 vacantes para auxiliares de restauración en el parque temático Parque Warner.
Para la atención al cliente en restauración, manipulación de alimentos, reposición de productos, limpieza de mesas e instalaciones y también tareas de almacenaje. No se necesita experiencia anterior, pero sí disponibilidad para trabajar a turnos cualquier día de la semana, además de don de gentes y vehículo propio. Las contrataciones son temporales.
En Daganzo de Arriba hay 12 puestos para montadores,
que se encargarán del montaje de contenedores de acero, por lo que se requiere tener experiencia en labores de montaje. El contrato es de tipo temporal, al menos hasta el mes de diciembre, todavía más de 6 meses por delante, con turnos fijos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde o de 3 de la tarde a 11 de la noche. El salario, en cualquier caso, son 9,83 euros brutos a la hora.
El Ayuntamiento de Getafe convoca 10 plazas de policía local.
Los aspirantes, entre otros requisitos, deberán tener el título de bachiller técnico y una estatura mínima de 170 centímetros los hombres y 165 las mujeres. El proceso selectivo es mediante concurso oposición, un curso selectivo de formación y también habrá un periodo de prácticas. El plazo de solicitud concluye el 14 de junio.
Últimos días para inscribirse en las oposiciones para oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad.
Porque el plazo finaliza esta semana, el viernes 28 de mayo, en la especialidad de medicina, por ejemplo, hay 30 plazas, se requiere estar graduado en medicina, el sistema de selección será mediante un concurso oposición, en la fase de oposición hay un ejercicio de 250 preguntas tipo test, también un ejercicio práctico, una prueba de nivel de inglés, piden al menos un B1, pruebas psicológicas, físicas y también un reconocimiento médico.
Y también hay para otras profesiones, como enfermeros, fisioterapeutas, etcétera. El salón de belleza La Petite Doudon, ubicado en Villaviciosa de Odón, busca manicuristas.
Se requiere tener grado medio de estética y belleza, con estudios imprescindibles en uñas y también piden experiencia en manicura rusa y trato con el cliente. El contrato inicial es de 6 meses a media jornada y el salario es según convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas y además cumples con los requisitos, visita nuestra página web, la de ondamadrid.es. Allí verás un apartado de los de Madrid Trabaja, pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 25 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hoy es el día que dedicamos al colectivo de autónomos en nuestro programa. Tenemos nuestra mesa habitual, hoy solamente con Laura Gómez, que es vicesecretaria general de ATA. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Pues encantado de tenerte con nosotros, que ya te echábamos de menos estas semanas que has andado con mucho lío, ¿no?
Pues sí, bueno, y hoy es un día horrible. Bueno, aquí estamos.
Bueno, la verdad es que está todo muy complicado, ¿eh? Porque seguimos con las declaraciones de las rentas, la prestación por cese de actividad que ahora vamos a hablar, que concluye la prórroga en mayo y no se sabe. Bueno, sí se sabe, hay una propuesta de la que ahora hablaremos y que, por ejemplo, a vosotros, Nata, no os termina de convencer, por no decir que no os gusta nada.
Hombre, hay cosas que sí, pero hay otras muchas cosas que no y no podemos aceptar cualquier cosa.
Ya.
Sobre todo porque es un colectivo que está muy castigado y que insiste en castigarle más y no entiendo el motivo, la verdad.
Bueno, enseguida vamos a hablar de este asunto, Laura, pero primero estábamos muy pendientes hoy de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros porque no se sabe qué va a pasar con la prestación por cese de actividad, pero tampoco por la prórroga de los ERTES, que están 600.000 trabajadores y trabajadoras pendientes de la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales. Javi, ¿qué ha pasado?
Preocupación porque faltan 6 días para alcanzar el 31 de mayo, fecha en la que cae la actual normativa. Seguimos, Peña, sin acuerdo tanto de los ERTES como de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos. Ninguna de las dos cuestiones ha quedado cerrada antes del Consejo de Ministros, que se ha celebrado este martes, el último, por cierto, de este mes de mayo, por lo que todo invita a pensar que ambas ampliaciones tendrán que aprobarse en la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para que no expiren las últimas acuerdos. Ahora escucharemos las impresiones de las asociaciones de autónomos en lo que se refiere al cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia. En cuanto a la ampliación de los ERTES, esta misma mañana la COE ha emitido un comunicado en el que rechazaba por unanimidad de los sectores y de su propio comité ejecutivo la última propuesta del Gobierno, al entender que sigue centrando las ayudas en la activación en lugar de en los trabajadores que aún no se pueden incorporar a su puesto de trabajo. Seguirán trabajando, aseguran desde la patronal, y desde el Ejecutivo están convencidos de que habrá acuerdo. Escuchamos a la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Yo no contemplo la posibilidad de que no haya acuerdo en el marco del diálogo social. Lo hemos tenido durante momentos que han sido más duros que los que ahora nos encontramos, y el Gobierno entiende que lo que toca en este momento es poner el acento en incentivos que permitan que las personas que están en los ERTE se puedan reincorporar a sus puestos de trabajo. Ahí es donde se encuentra, digamos, la clave en la que el Gobierno está insistiendo. Habrá acuerdo. Esto es lo que vaticino y esto es lo que creo, y por tanto celebraremos Consejo de Ministros para refrendar ese mismo acuerdo del diálogo social.
Y déjame, Peña, darte un apunte más del Consejo de Ministros. Este, en materia de empleo público, se ha aprobado la nueva convocatoria para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Más de 4.400 plazas en total. Son 2.328 de Policía Nacional y 2.091 para la Guardia Civil.
Bueno, pues estaremos muy atentos para saber cuándo eso se materializa en la convocatoria en la que los oyentes de Madrid Trabaja se podrán inscribir en los procesos de selección tanto para la Policía Nacional como la Guardia Civil. Pero vamos a hablar de autónomos. Y ha llegado el momento, Laura, de que nos comentes cuáles son los aspectos que consideráis más lesivos.
¿Te refieres a la prórroga que está encima de la mesa?
Exacto, a la propuesta que, si no me equivoco, os mandó el Gobierno el viernes.
Sí, bueno, nos han mandado un par de borradores. El tema está en que esto tiene que ser una prórroga y están cambiando algunas de las reglas del juego ahora. Y entre otras, incrementar los requisitos que tienen que cumplir los autónomos de bajada de facturación y los límites de ingresos que pueden ingresar el primer semestre de 2021. Y eso, sinceramente, en la situación en la que nos encontramos, no lo podemos aceptar, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Por desgracia, todavía la situación no ha mejorado y necesitamos esta ayuda. Y aquellos que estén en condiciones mejores, pues directamente es que no van a acceder a la ayuda, tal y como está ahora mismo reflejado en la norma que está en vigor hasta el 31 de mayo. No sé por qué quieren cambiar esas reglas del juego.
Ya. Se decía que el 90%, decía Lorenzo Amor, no van a poder seguir con el cese de actividad con esos cambios que introduce el Gobierno.
Claro, el problema es que hay una de las prestaciones que va ligada al periodo cotizado por la prestación de cese de actividad, y la mayoría de los autónomos vienen cotizando por esa prestación desde el 1 de enero de 2019, que es la fecha a partir de la cual fue obligatorio. Teniendo en cuenta que eso te da derecho a unos 8 meses de prestación, esos 8 meses ya se han consumido.
Ya.
Por lo tanto, si te siguen pidiendo ese periodo de carencia, pues menos de un 20% de autónomos va a poder acceder a las ayudas.
Ya, ya, ya. Bueno, vamos a conocer también la opinión de UPTA, de la Unión de Pequeños Trabajadores Autónomos. Hablamos con su máximo responsable, Eduardo Abad. Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos?
Encantado de saludarte y también pues conocer vuestras impresiones sobre esa propuesta que ha lanzado el Gobierno.
Bueno, desde luego nosotros ya hemos manifestado el viernes de la semana pasada que se acercaba mucho a las pretensiones que teníamos este nuevo formato, ¿no?, que van a poner en marcha de reinicio de la economía para los trabajadores y trabajadoras autónomas de nuestro país. Quizás hay que destacar que efectivamente seguimos teniendo un pequeño problema, que digo pequeño problema, porque los autónomos que han agotado la prestación contributiva, que venían acogiéndose al cese extraordinario compatible con la actividad económica, en muchos casos han agotado la prestación, es decir, ya no les queda ni prestación para poder seguir con el cese de actividad tal cual venía definido, pero no es menos cierto que ayer mismo recibimos una nueva oferta en este sentido para que se ponga en marcha un nuevo sistema de cese de actividad extraordinario compatible con la actividad para todos los autónomos y autónomas que, perdiendo el 75% de facturación entre el segundo y tercer trimestre del año 19 en comparación con el segundo y tercer trimestre de este año, pueden acogerse a este nuevo, digamos, cese extraordinario, que percibirían el 70% de la base de cotización mínima y quedarían exonerados del pago de la cuota de seguridad social.
Yeah.
Lo cual, bueno, entendemos que en una situación en la que deberíamos de empezar a despegar desde el punto de vista económico, recogería a la mayor parte de los autónomos que están en una situación de colapso económico que les perdura desde el mes de marzo. También hay que decir que desde el punto de vista de UPTA, también aquellos autónomos que salen del cese de actividad porque ya su situación ha cambiado y que reinician la actividad a lo largo de estos meses de verano, tendrán una bonificación en la cuota de seguridad social para los próximos meses hasta el mes de septiembre. Y también hemos conseguido que en este acuerdo los autónomos que están en una situación o que van a estar en una situación de cierre perimetral o de cierre obligatorio por las administraciones podrán ir al cese de actividad, un cese de actividad por cierre administrativo que va a suponer que podrán percibir el 70% de la base de cotización y quedarán exonerados del pago de la cuota de seguridad social en contingencias comunes, que al fin y al cabo son, como todo el mundo sabe, la máxima cuantía o la mayor parte de la cuantía que los autónomos pagamos a la seguridad social. Por lo tanto, entendemos que con estos mimbres podemos hablar que se cumplen mayoritariamente los aspectos fundamentales de una nueva etapa en la que, primero, los datos ya empiezan a ser datos distintos económicamente. Segundo, creemos que las ayudas tienen que ir dirigidas a las personas que trabajan como autónomos y autónomas.
Pero, perdóname, Eduardo, es que te voy a pedir brevedad, como siempre, ya sabes.
Ya sabes que yo breve no soy, bueno, menos cuando tengo que explicar una negociación
un asunto
que aún
tan,
está viva.
Tan
aún...
complejo, además. Es un asunto complejo.
Sí, nada, ya ha terminado. De todas formas, ya ha terminado.
Sí, es que me quedaba la duda, porque nos has hablado de esas personas que compaginaban, he entendido, la prestación con su actividad, aunque fuera con una facturación muy inferior a antes de la pandemia, ¿no? Pero también nos comentaba Laura que había otro colectivo en el que se habían incrementado, ese descenso de la facturación para que se pudieran acoger al cese de actividad en esta prórroga.
Eso es el que estoy hablando del nuevo cese de actividad extraordinario, el que se pone encima de la mesa para un colectivo que tiene que demostrar la bajada de facturación del 75% con respecto al segundo y tercer trimestre del año 2019. Estos son, además, el colectivo en que peor situación siguen estando. Y para ellos, los que cumplan con los requisitos. Es más, se ha subido, además, los rendimientos de trabajo y se ha vuelto. Hemos sido capaces de que el gobierno, en vez de bajar a los 4.000 y pico euros, que era lo que tenía en el primer documento, lo haya subido de nuevo a los 7.900 euros de rendimientos de trabajo a lo largo de ese periodo, con lo cual entendemos que mayoritariamente el colectivo que esté en esas condiciones va a poder acogerse a este nuevo sistema de cese de actividad extraordinario compatible.
Ya. Y a partir de ahora, la propuesta que nos has comentado es de ayer mismo, con lo cual me imagino...
Ayer a la tarde, a las 10 de la noche.
Pues fíjate, o sea, calentita, calentita. Y os vais a reunir, me imagino, para intentar los últimos flecos limarlos.
Tiempo de reunión, yo creo que no es tiempo de sentarse en una mesa, sino tiempo de cerrar las conversaciones, porque son flecos las diferencias que supongo que tendrán tanto ATA como UATAE con nosotros o con la propuesta que se ha terminado de más o menos gestionar. Serán diferencias, entiendo que perfectamente salvables.
Yeah.
Nosotros entendemos que evidentemente hoy no ha podido ir a Consejo de Ministros, pero que este viernes, que creemos que va a haber un Consejo de Ministros extraordinario, podrán producirse las noticias adecuadas. Claro. Para que los autónomos y los trabajadores en expedientes de regulación de empleo temporal puedan al menos tener ese colchón de protección social hasta el mes de septiembre. Al finalizar este verano.
Me estaba riendo de todas formas, Eduardo, porque en esto somos muy españoles, ¿eh? Lo dejamos todo para última hora, cuando ha habido un montón de meses para irlo negociando y al final tenemos que aprobarlo in extremis, con la preocupación consiguiente para los dos colectivos afectados, para el de autónomos y para el de trabajadores en ERTE.
Yo sigo pensando lo mismo, Javier, ya sabes cómo soy, me conoces perfectamente. Y creo que el ruido es malo, siempre es malo. En este país, en Europa, en todo el mundo, se negocia hasta el último minuto. Pues eso es lo que hay que hacer. Lo que tenemos que hacer es dejar de hacer ruido todos, nosotros los primeros, para poder llegar a cerrar las negociaciones que beneficien a todo el colectivo. Si es en el último minuto y en extremis, pues tendrá que hacerse así.
En
este país
si lo digo,
se han hecho negociaciones.
Sí, desde luego en la Unión Europea ya sabes que el último minuto es el más importante, donde se desbloquea al final todo en una negociación europea. Pero bueno, que en cualquier caso aquí yo me sentía un poco partícipe de la preocupación de los diferentes colectivos que se ven afectados por estas prórrogas. No me cabe duda.
Mi estómago también lo padece.
Sí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues Eduardo Abad, muchísimas gracias.
Nada, un abrazo para todos.
Un abrazo. Laura, no sé si quieres apuntar algo de lo que hemos estado comentando. Bueno, la última propuesta de anoche mismo y, bueno, pues esos últimos flecos que se tendrán que ir cerrando en los próximos días.
Sí, a ver, aquí el problema está en que a nadie se le ha pasado por la cabeza bajarle la prestación al trabajador que está en ERTE. Va a seguir cobrando su prestación por desempleo. En cambio, la prestación de cese de actividad sí se está jugando con los importes y con los requisitos del autónomo, y ahí es por donde nosotros no podemos pasar. No sé por qué hay una doble vara de medir para el trabajador asalariado y para el trabajador autónomo.
Ya. Bueno, pues seguiremos muy pendientes, y como justamente el martes próximo es día 1 de junio, si no me equivoco, y demás, pues volveremos a hablar de este asunto, a ver cómo ha quedado después del Consejo de Ministros, que, bueno, Eduardo ha dicho que es el viernes. Puede ser el viernes, puede ser el lunes, ya veremos cómo van las...
Puede ser el jueves.
O el jueves también, ¿no? Según cómo vayan las negociaciones, me imagino. Pues Laura, ni te muevas, ¿eh? Que vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a responder alguna pregunta de los oyentes, que también saben que los martes aquí en la Mesa de Autónomas respondemos algunas inquietudes de este colectivo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, del 26 al 30 de mayo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Seguimos con nuestra mesa de autónomas. Laura, ¿cuántas consultas habéis recibido del impuesto de la renta? Infinidad, ¿no?
Muchísimas, la verdad es que sí, un montón.
Es que este año, con todos los cambios que ha habido y sobre todo pues eso, el cese de actividad del que estábamos hablando, ¿no? Que existen muchas dudas al respecto, y Javi además tiene una, pero antes de que nos la expreses, Javi, vamos a recordar ese número de teléfono y ese WhatsApp, mejor dicho, y ese correo electrónico al cual se pueden dirigir para formularnos las preguntas a aquellas personas que son autónomos o quieren serlo en un futuro.
Cualquier consulta que tengan sobre su actividad nos la pueden trasladar a madridtrabaja@ondamadrid.es, eso vía correo electrónico, y luego una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y vamos con la pregunta.
La consulta es de Rubén, autónomo. Nos plantea que tiene una duda a la hora de realizar la declaración de la renta. En el año 2020, la Comunidad de Madrid le ingresó la cuantía correspondiente a la ampliación de la tarifa plana durante el segundo año de actividad. Su pregunta, Peña, es la siguiente. ¿Cómo tiene que recoger ese ingreso en la declaración de la renta?
Y hemos hablado con Antonio Paredes, que es experto tributario de GESTA, de la Asociación de Técnicos de Hacienda, que ha dado respuesta a Rubén.
Esta llamada tarifa plana se trata de una subvención a la actividad económica que desarrolla el contribuyente. Al tratarse de una ayuda que intenta compensar los gastos de la actividad, tiene la consideración de subvención corriente y se tiene que incluir directamente como ingreso dentro de los rendimientos de la actividad económica del contribuyente.
Ya, bueno, pues entiendo, Laura, como estas cosas a mí me suenan a chino, que como si fuera un ingreso más.
Sí, como si fuera un ingreso más de la actividad, ¿no? Un Eso rendimiento es. De actividades económicas.
Eso es. Tú has entendido lo mismo, ¿no, Javi? Que no me...
Sí, exactamente igual, que era la duda de si tenía que tributar o no por esta cantidad, y como nos dicen desde GESTA, que además consultando con asesores me dicen que lo que diga GESTA va prácticamente a misa,
sí,
en relación con la declaración de la renta, sí que tiene que tributar este concepto como ingreso por la actividad.
Bueno, ya hablamos con un compañero tuyo, Laura, de todo el tema de la prestación por cese de actividad. ¿Sabes si se solucionó el error este que impedía que se pudieran desgravar determinados conceptos mientras que se percibiese el cese de actividad?
Pues mira, la verdad es que no he hablado con él de este tema esta semana. Si estuve hablando antes, me parece que sí, porque si no me habría vuelto a contar cosas, seguro.
Sí, ¿no? Bueno, pues sería de agradecer, porque la verdad es que era un error un poco chocante, ¿no? Que se produzca en las fechas en las que estamos. Pues enseguida, Laura, vamos a seguir hablando contigo, pero ahora nos vamos a hacer eco de una iniciativa que sobre todo va dirigida a ti, que nos escuchas, que a lo mejor te estás planteando abrir un negocio, una tienda, y que puedes contar con el apoyo de un grupo muy importante que gestiona grandes centros comerciales aquí en la Comunidad de Madrid. Hablamos de la Comunidad de Madrid porque es donde nos encontramos, pero gestionan centros comerciales en muchos otros lugares. Se trata de Unibail Rodanco Westfield, que han puesto en marcha la segunda edición de su premio de Retail. Es un premio en el que pretenden captar nuevos talentos y conceptos innovadores. La ganadora o el ganador del primer premio va a contar con 200.000 euros de apoyo para montar su propia tienda, con lo cual no estamos hablando de algo inconsistente, sino más bien todo lo contrario. Vamos a hablar de ello con Letizia Ferracci, que es directora de operaciones y asuntos públicos de esta empresa en España. Letizia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
He dicho bien tu nombre porque ya...
Se pronuncia exactamente igual que en español, Letizia.
Letizia, o sea, fíjate. Vale, pues Letizia, que estamos hablando de un premio que ya lleváis la segunda edición, con lo cual quiere decir que pusisteis en marcha una primera. Y cuéntanos qué ocurrió. Ya la tienda que ganó está montada. ¿Cómo fue un poco todo ese proceso?
Realmente este premio nace inspirado, digamos, del premio que llevamos haciendo en Francia desde hace más de 12 años. Este premio es un poco la apuesta del grupo de Unibail Rodanco Westfield por la innovación. Como sabéis, ya incluso antes de la pandemia, el sector retail arrancó una transformación muy profunda para poder adaptarse a una nueva manera de comprar, a un cliente mucho más exigente. Y yo creo que es una tendencia que el grupo captó desde hace mucho tiempo. Por eso te decía que en Francia realmente este premio existía desde hace más de 12 años. Claro. La primera edición la hicimos en 2019, porque claro, el año pasado la pandemia sí. Nos lo impidió, y tuvimos pues eso, tres ganadores que se llevaron los tres premios. Desgraciadamente hay uno que no ha podido sobrevivir a la pandemia, por contra los otros dos, pues sí que estamos trabajando con ellos para poder implantarse en nuestros centros comerciales. Uno que es Fitness Freakers, que es un concepto de deporte muy experiencial, donde te puedes comprar unas zapatillas, por ejemplo, pero probarlas en una clase de yoga o de crossfit o lo que tú quieras.
Sí.
Y el segundo ganador fue Button Watch, que es un sistema muy astuto de relojes donde tú puedes cambiar las corderas, ¿se dice? ¿Sabes? De los relojes.
La correa.
Gracias. La correa. En función de lo que estás poniendo y demás. O sea que sí vamos avanzando con estos dos.
Bueno, lo digo para que se hagan una idea un poco los oyentes, conociendo esos dos casos que nos expones, de un poco lo que andáis buscando, ¿no? El tipo de negocios que pueden tener posibilidades en este certamen, que está abierto hasta el 15 de julio, si no me equivoco, ¿no?
Sí, si quieres te doy un poco el marco. Sí. Realmente lo muy bueno es que nosotros nos interesamos a todo. Un centro comercial a día de hoy ya no es un espacio donde vas a comprar tus zapatillas o tu camiseta a la tienda de referencia que puedas tener. Ya estamos creando espacios muy multidisciplinar donde realmente puedes encontrar de todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cualquier persona, cualquier emprendedor que tiene una idea innovadora de tienda, de comercio, de restauración, de ocio, de deporte, o sea, cualquier tipo de concepto puede tener cabida realmente a día de hoy en nuestros centros comerciales. ¿Sabes? Tú te vas a un Parque Sur, a una Maquinista en Barcelona, realmente te das cuenta que hay un montón de actividades que están representadas. Con lo cual, muy abiertos. Ahora bien, sí que hay ciertos criterios que se tienen que poder respetar para poder participar. Es una idea que tiene que haber estado creada después del 2015. Digamos, queremos asegurarnos de que tenga un grado de innovación y de novedad importante. Uh-huh. Que estas ideas vendan un producto o un servicio. ¿Sabes? No estamos buscando soluciones online, estamos realmente aterrizando algo a una tienda.
Sí.
Que ya tengan una tienda existente, un punto de venta físico abierto.
Ah, correcto.
Que cuenta con un ejercicio completo del 2019.
Uh-huh.
Y luego en España, pues que no hay ningún límite, digamos, lo limitamos en España, pero puede ser de cualquier comunidad autónoma.
Claro.
El último punto, pues eso, que se tiene que aterrizar en un concepto que cabe en 300 metros cuadrados, porque creo que hay que empezar quizás un poquito modesto para poder crecer de una manera claro. Muy consolidada después.
Porque los tres premios al final se van a instalar en vuestros centros comerciales, ¿no?
Correcto. En la primera edición lo habíamos enmarcado un poco en Cataluña, entonces nos habíamos centrado mucho en el Centro Comercial de las Glorias y en La Maquinista, y estamos abriendo este año el scope a los 8 centros comerciales que tenemos en España.
Claro, o sea que... ¿Y quién elige el centro, vosotros o la persona, digamos, titular del negocio?
A ver, realmente yo creo que es un buen entendimiento, en el sentido de que yo creo que toda la idea de este premio es que Unibarro Damco Westfield pueda asesorar los participantes. Es decir, que el participante, por tanto, el futuro ganador, se pueda apoyar en el expertise de los equipos que tenemos, porque nosotros tenemos una actividad que tenemos todo integrado, ¿sabes?
Claro.
O sea, la comercialización de los centros comerciales, el desarrollo de los centros, la gestión, todo lo integramos, con lo cual todos los participantes podrán pedir ayuda y consejo a todo nuestro equipo.
Perdóname, Leticia, incluso en el caso de los 8 finalistas, no solamente de los 3 primeros, también van a recibir asesoramiento por parte de vuestros compañeros.
Correcto. Realmente, como bien decías, los participantes se pueden apuntar hasta el 15 de julio y luego habrá una selección de los 8 finalistas. Y en el momento en que seleccionamos los 8 finalistas y el momento de la gran final, que ocurrirá el 28 de octubre, pues tenemos un periodo de asesoramiento para poder afinar los conceptos, para poder mejorar los conceptos y nosotros, desde Unibarro Damco Westfield, poder ayudar a terminar de adaptar y aterrizar un concepto a lo que es la realidad de un centro comercial.
Claro. Hemos hablado de que el primer premio son 200.000 euros, se instalará en un local de uno de vuestros centros comerciales, y el segundo y tercero, sin embargo, tendrán un kiosco, más bien, ¿no? Uno de estos pop-up que se llaman, ¿no? En los centros
sí.
comerciales.
Sí, realmente con un poco con la pandemia, la transformación del retail, nos estamos dando cuenta de que estos puntos efímeros o no de venta en el circuito del cliente dentro de los centros comerciales funcionan muy, muy bien. Realmente yo creo que estos dos premios también son una gran, gran suerte, porque al final te permiten hacer la prueba de un producto sin tener la necesidad de tener un gran número de referencias, porque al final cuando un emprendedor se lanza al mercado, tiene una idea, muy a menudo no tiene referencias suficientes de producto para poder rellenar una tienda que esté más grande de 150 o 200 metros cuadrados. Por contra, este concepto de kioscos te permite exponer tu producto, aunque tengas poco, y además digamos que es una manera de poder empezar con una inversión reducida. Tenemos dos de estos premios, dos kioscos, y a cada uno asociamos un premio de 50.000 euros, con lo cual 200.000 euros para el primero, 50.000 cada uno para los segundos y terceros ganadores.
Y una cuestión, ¿este dinero se le da en metálico a los ganadores? ¿Lo pueden utilizar para, digamos, preparar lo que es el establecimiento, etcétera, etcétera? ¿O se lo dais en forma de exención de alquiler? ¿O cómo es la cuestión?
Esto, pues intentamos siempre ser los más flexibles posibles. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? En cheque, no estamos dando un cheque al emprendedor. pero sí estamos trabajando con él cuál es la manera la más interesante de apoyarle. Puede ser en acondicionamiento del local, acondicionamiento del local, perdón, es decir, una parte de obra, puede ser en apoyo al pago del alquiler al inicio, puede ser gradual, puede ser muy al inicio, muy concentrado al inicio y luego menos, o sobre todo a la duración del contrato. Por eso te decía que intentamos ser lo más flexibles posible y ver en función de la situación de los tres ganadores qué es lo que mejor les viene.
Muy bien, pues Leticia, ya para terminar, ¿cómo se pueden inscribir y qué les vais a pedir? ¿Qué documentación le vais a pedir?
Se pueden inscribir a través de la página web del concurso,
sí.
Que es www.granpremioretail.urw.com.
Sí.
Y a través de esta página web, pues realmente todos los pasos de la inscripción están detallados. Lo que realmente estamos pidiendo es que respondan a una serie de preguntas que a nosotros nos permita construir, digamos, un modelo de negocio y que nos permitirá, tanto a nosotros en un primer momento que luego al jurado de la final más adelante en el concurso, poder evaluar la viabilidad del negocio y la capacidad de sobrevivir.
Claro.
Yo creo que al final los criterios que vamos nosotros a destacar son la viabilidad del negocio, la visión de mercado, el nivel de innovación que integra la idea, la adaptabilidad a un negocio físico. Serán un poco los cuatro grandes criterios que valoraremos.
Perfecto, pues Leticia Ferracci, muchísimas gracias por habernos atendido. Esta vez más o menos bien, ¿no?
Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias a vosotros por escucharme y espero que estaréis muchos los que nos escucháis en apuntaros.
Espero que sí, que gane algún oyente de Madrid Trabaja. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias, adiós.
Laura, estamos en el eterno dilema porque en este caso está abierto para tiendas que a lo mejor están instaladas en un barrio y pueden dar el salto a un centro comercial. No sé si esto es bueno o malo. ¿Laura? A ver si Laura nos escucha, se ha cortado la comunicación, ¿no? Ahora.
¿Me escucháis?
Ahora sí.
Que decía que no lo sé porque además teniendo en cuenta lo que ha pasado este año...
Ahí, Laura, vamos a intentar mejorar esa comunicación porque te escuchamos entrecortada, así que vamos a hacer un alto en el camino y enseguida lo comentamos este y el asunto próximo, que vamos a hablar de la ley de los riders.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Música.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este miércoles el fútbol femenino es protagonista con las semifinales de la Copa de la Reina. A las 7, en el 106 de la FM, Madrid Club Fútbol Femenino, Fútbol Club Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Y vamos, aunque sea con una sintonía improvisada, que es la de nuestra tertulia, pero tenemos que ser respetuosos y aquí, digamos que cumplimos el ritual de cada día de forma escrupulosa. Y ha llegado el momento, ahora sí, con esta sintonía, de hablar de los cursos de formación gratuitos que te proponemos. Hay uno sobre el cuidado que debemos tener con las ofertas de empleo piratas.
Es una conferencia online organizada por Cruz Roja para mejorar la empleabilidad y el objetivo es detectar esas ofertas de empleo falsas. Se desarrolla el próximo 3 de junio a las 11 de la mañana.
Hay un curso sobre gestión de negocios online.
210 horas de teleformación que está organizada por UGT para comprender y aplicar conocimientos técnicos en un negocio online relativos a la planificación, logística, marketing, servicio, tecnología y, por último, comunicación.
Curso de inglés A1.
Es una formación organizada por Móstoles Desarrollo para conseguir un nivel elemental de comprensión e interacción, tanto oral como escrita, en la lengua inglesa. Comienza el 1 de junio y termina el 22 de julio en el turno de mañana de 9 a 2.
Curso de cuidados auxiliares de enfermería en geriatría.
Que tiene como objetivo aprender a cuidar y atender al paciente geriátrico, dando respuesta a las demandas de atención en residencias, centros de día y ayuda a domicilio. Comienza el 7 de junio, se imparte en el Centro de Formación de Vallecas.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos, escribe en Google Madrid Trabaja, te va a salir nuestra web en primera posición, pincha sobre ella y encontrarás los cursos de formación de este 25 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar de la ley que va a regular la labor de los riders, que aprobó ya el gobierno, pero tiene que ser ratificado por el Congreso de los Diputados esta misma semana. Y vamos a conocer las voces, porque aquí nos gusta la pluralidad, nos gusta dar voz a todas las partes, a entidades y asociaciones que se muestran contrarias y en concreto al sindicato UGT, que se muestra partidario de esa regulación que van a tener los riders pues dentro de las próximas semanas, porque hay un, aunque se apruebe ahora, hay un periodo de transición que va a tardar unos meses en completarse, digamos, la nueva figura, los nuevos contratos que se va a ofrecer a este colectivo. Primero de todo, saludamos a Jordi Mateo, que es presidente de la Asociación Profesional de Rider Autónomos. Jordi, muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarme.
Hoy el jueves tenéis una movilización, ¿no?, para poner de manifiesto vuestro descontento con esta ley.
Sí, este jueves tendrá lugar el pleno para la convalidación del Real Decreto de la Liga Rider y es por este motivo que desde la Asociación Profesional de Repartidores Autónomos y Repartidores Unidos convocamos diferentes acciones esta misma semana. Habrá manifestaciones en diferentes ciudades de España el día 26, es mañana, como ciudades como Málaga, Tarragona, Palma de Mallorca, Murcia, Albacete o Alicante, y el jueves a las 9 en Madrid, frente al Congreso de los Diputados, haremos una gran concentración en contra de la ley que se tendrá que convalidar.
Jordi, ¿y por qué nos gusta esta ley?
Bueno, por un lado, en ningún momento esta ley ha escuchado al colectivo. El colectivo, lo que queremos, entre un 75% y un 80% de los repartidores, es la libertad y flexibilidad que tenemos como autónomos, y en ninguno de los casos que nos priven de esta libertad y nos impongan un contrato como los que estamos viendo ya, contratos como Justit, las pruebas que están haciendo las plataformas digitales, que son contratos precarios a través de subcontratas, contratos de 15 o 20 horas, que en ninguno de los casos los chicos ganan más de 500 o 600 euros.
¿Y lo que tenéis ahora no es precario?
Bueno, nuestras condiciones en 2016 podríamos decir que llegarían a ser de falsos autónomos, precarias, pero nuestras condiciones han cambiado mucho. A día de hoy, en 2021, los chicos están ganando de media entre 9 y 11 euros la hora limpios. Tenemos total libertad para aceptar y rechazar los pedidos. Ningún tipo de exclusividad con ninguna plataforma digital. Nosotros decidimos cuándo nos conectamos en una o en otra y, por lo tanto, creemos que es necesaria una ley rider que desde la base de la autonomía. Creemos que se pueden mejorar muchas cosas, como la negociación colectiva, como unos seguros ampliados, mayor cobertura al paro, que quizás
bueno, pero,
la cotización...
Claro, Jordi, es que no, lo digo porque al final lo que estáis pidiendo, mejorar la negociación colectiva, pues los autónomos normalmente no tienen negociación colectiva. Es decir, que realmente para que eso se produzca
eso
o se incrementen los la seguridad social o las vacaciones o demás, pues ya hay una fórmula, ¿no?, que es el trabajo asalariado.
Sí, te doy la razón en eso, pero muchos países en la Unión Europea están apoyando a los autónomos digitales. La misma Comisión Europea está diciendo que hay que dotar de mayores protecciones al colectivo de autónomos y en ninguno de los casos que esa protección venga obligatoriamente por ser asalariados. En Francia, por ejemplo, han creado la figura de autónomo digital. En Italia han creado un acuerdo sectorial donde se refuerza incluso la negociación colectiva que estábamos hablando. Uh-huh. Y aquí en España lo que quiere el colectivo es eso, un refuerzo de sus protecciones, pero sin ningún caso perder la libertad y flexibilidad que tenemos como autónomos.
Permíteme, Jordi, que también saludemos a Felipe Díez, que es delegado de UGT en Deliveroo. Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la llamada.
Gracias a ti por atendernos, al igual que Jordi. Felipe, ¿hay tanta unanimidad, como dice Jordi, en el colectivo de riders en contra de la ley del gobierno?
No, la verdad es que no. De hecho, esas cifras que está dando Jordi en este momento son cifras que dicen ellos, pero que en verdad no tenemos cómo comprobarlas, porque una de las políticas que mantienen este tipo de empresas es no revelar datos. Entonces, constantemente dan estos porcentajes del 75-80% de los repartidores, está totalmente a favor de su modelo de trabajo, pero es algo que no tenemos cómo contrastar porque eso en ningún momento quieren revelar los datos. De hecho, ni siquiera sabemos bien cuántos trabajadores, cuántos repartidores hay en este momento en el país. Entonces, son cifras que hay que manejar con mucho cuidado, ¿eh?
Felipe, la posibilidad que nos planteaba Jordi de generar esa figura al estilo de Francia, del autónomo digital, que hubiera una negociación colectiva, aunque ya digo que a mí me choca un poco con el modelo de autónomo, pero bueno, podría crearse, ¿no? Es decir, bueno, ahora mismo no existe, pero podría crearse. ¿Cómo lo veis vosotros desde UGT?
A ver, totalmente innecesario porque, bueno, de hecho, esas dos experiencias que está nombrando Jordi fracasaron estrepitosamente en Italia después de esto. Incluso la administración intervino la empresa y impuso la laboralización de 60.000 repartidores y una multa de alrededor de 700 millones de euros.
Yeah.
Y en Francia, incluso después, el Tribunal Supremo salió diciendo que seguía existiendo una relación laboral. Entonces está claro que esta figura intermedia que han luchado tanto por intentar crear no protege, no cumple con la legislación y de alguna manera es básicamente una medida de presión para crear una figura legislativa a medida de las plataformas que se han estado saltando sistemáticamente la ley. O sea, recordemos que tienen 45 actuaciones de la Inspección de Trabajo encima que declaran que todos los repartidores son falsos autónomos. Casi 50 sentencias del Tribunal Supremo. Han tenido juicios por vulneración de derechos fundamentales.
Vamos,
han debido cerca de 30 millones de euros a la Seguridad Social y han seguido actuando siempre de la misma manera. Entonces, frente a lo que estamos, no es como a las nuevas formas de organización del trabajo o frente al futuro del trabajo, sino que esta es una campaña por modificar la ley, por mover la línea que separa lo que es un trabajo autónomo uno asalariado. Nosotros no
Felipe,
tenemos ningún problema
es que
con los trabajadores autónomos.
Vamos muy mal de tiempo, entonces te quisiera una última pregunta, porque si nos apuntaba Jordi, y es verdad que estamos apreciando que a raíz de la entrada en vigor de la ley o en previsión de esa entrada en vigor, ya se están haciendo subcontratas, es decir, se está contratando laboralmente, pero a través de empresas de trabajo temporal. ¿Consideráis que esto es positivo para el colectivo?
No, claro que no. Nosotros ya tuvimos que poner una denuncia por cesión ilegal de los trabajadores. Y aquí, a ver, que esto es claro, estamos en un estado de derecho donde hay un pacto social y las empresas tienen una responsabilidad y tienen que cumplirlo. Si se formula una ley específicamente del sector, las empresas tienen que cumplir la ley y se la han estado saltando sistemáticamente para imponer su modelo.
Yeah.
Y eso tiene que quedar claro.
Claro, pues
tiene que contratar ella a los repartidores.
Jordi, Felipe, muchísimas gracias. Seguiremos hablando con vosotros. Espero que la próxima vez ya presencialmente y por tanto podamos dedicar un debate un poquito más amplio, ¿vale? Muchas gracias a los
muchas
dos.
Muchas gracias.
Perfecto. Hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós. Adiós.
Hasta luego.
Y ella es autónoma convencida, ella no es falsa autónoma, ni nada de esto, ni rider, ni nada. María, muy buenas, ¿qué tal? María Díaz.
Sí, efectivamente, convencida, y por lo que se ve, tiro a choriza, ¿eh?
¿Por qué?
¿Por qué? Pues mira, porque ayer me... No os voy a hacer la pregunta, pero hoy os lo voy a dejar. Ayer me vi defendiendo, y con toda mi verdad, en Telemadrid, que si encontraran 9.000 euros en la basura, como había encontrado un basurero gaditano, pues yo me quedaría la pasta. Y alguien me dijo, ¿cómo se nota que eres autónoma? No me lo dijo en el programa, me lo dijeron fuera. ¿Cómo se nota que eres autónoma? No, no, ni autónoma ni leches, que también es verdad. A mí no se me van 9.000 euros por la basura, ¿qué quieres que te diga? Yo no tengo ni 9.000 euros en casa ni fuera de casa, no los tengo. Pero si tuviera el dinero que tuviera, que no lo tendría en casa, lo tendría muy bien cobijado. Entonces yo entiendo que alguien que... Un dinero que aparece en la basura es que lo ha tirado alguien. Que no lo querría, no lo sé. No sé qué pensar. Pero a mí me parece que algo que aparece en la basura no es de nadie. Es decir, es mío si me lo encuentro yo. Entonces me hizo mucha gracia y me dijo alguien, ¿cómo se nota que eres autónoma? Dije, yo creo que no tiene que ver. No sé, vosotros qué habéis con la pasta.
Hombre, yo creo que no tiene nada que ver. Que habrá autónomos que se lo queden, autónomos que lo devuelvan, y asalariados que se lo queden y asalariados que lo devuelvan.
¿Pero quién lo devuelve si no es de nadie?
Bueno, ya, pero hay quien lo ha presentado en la policía, por ejemplo. Que es cierto que si lo presentas en la policía y durante X tiempo no aparece el dueño...
Dos años.
Después
va para ti. Bueno,
pero yo
entiendo que si lo encuentras en una cartera, en un sobre en la calle... que evidentemente ahí se le ha podido caer a alguien, sí, en la basura. De verdad que yo ya me encargo de que no vayan ciertas cosas a la basura, que quieres que diga. No sé.
Sobre todo el dinero.
O sea, 9.000 euros, como va, a ver, 9.000 euros. Pues mira, aquí con la basura, pues para mí. Yo no sé. Bueno, pues yo hay que le dejo a cada oyente que se haga la pregunta y que conteste.
Perfecto.
Yo no quiero ser una choriza, quiero ser honesta conmigo mismo. Yo me los quedaría. Ya está, ahí para ahí lo dejo.
Muy bien, María, un
¿vale?
besazo.
Pues, hala.
Hasta la semana que viene. A todo esto no sé si hemos recuperado la conexión con Laura. Laura, muy buenas. ¿Sigues
Hola, por... ¿me tenéis o no?
Ahí te escuchamos bien. Pues vamos a comentar muy breve, Javi, el premio de Moncloa a los autónomos. Lo digo entre comillas.
Con exenciones a los autónomos que relancen su actividad durante este verano. Así se contempla en la propuesta que ha trasladado el Gobierno a las asociaciones de autónomos. Según el texto al que ha tenido acceso el economista, habrá una exención del 90% en el mes de junio, el 75% en julio, el 50% en agosto y el 25% en septiembre.
¿Esto bien o mal, Laura?
Esto bien. Igual que el año pasado.
Bueno, pues, ¿y una herramienta de Hacienda que tenemos?
Sí, le dice esa herramienta al autónomo cuánto va a tardar la agencia tributaria en devolverle la renta y, por tanto, esa devolución del dinero. Algunos resultados que pueden salir son: su declaración se está tramitando, su declaración está siendo comprobada, ha sido tramitada por los órganos de gestión tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted.
Eso, Laura, así. Quien tenga la suerte de que le devuelvan, ¿no?
Pues sí. Sí.
Pues Laura, muchas gracias por habernos atendido y la semana que viene te esperamos, ¿vale?
Venga, hasta el martes que viene con nuevas noticias.
Eso, tendremos novedades el próximo martes porque es justo cuando debería empezar la prórroga de la cesión del cese de actividad. Nos marchamos, os dejamos con las noticias aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.